Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eladio Aparicio, soy el profesor tutor encargado de esta asignatura, Derecho Mercantil 2, y vamos a comenzar en la tarde de hoy con lo que estaba ya previamente avisado, anunciado, con el tema 3 del programa, que se corresponde con la lección 33 del manual. Repito, el tema 3 del programa se corresponde con la lección 33 del manual. Bien. Estupendo. ¿Y qué vamos a estudiar en ese tema 3 del programa Lección 33 del manual? Pues vamos a estudiar los contratos de colaboración. Los contratos de colaboración. ¿Bien? Estupendo. Bueno, pues a ello vamos, a los contratos de colaboración. Bueno, pues nada, vamos a, como siempre, a ver en estos próximos minutos, el mayor tiempo posible, tengo que conseguir por lo menos toda la lección 33, toda y cada una de las preguntas que ha hecho el equipo docente sobre esta lección. Bien, pues vamos a empezar, si os parece bien, con, siguiendo el mismo orden del manual, el contrato de comisión. Bueno, pues en esa primera página, que si no me equivoco se corresponde con la página 97, en la parte inferior, pues te habla de este contrato de comisión, el apartado 1 concepto, y ha sido objeto de examen. En concreto, las cuatro últimas líneas. Estamos hablando de que esto es el contrato de comisión es en materia de derecho mercantil lo que en el ámbito del derecho civil, en materia de derecho civil, es el mandato. El contrato de mandato es para la materia de derecho civil y el contrato de comisión es para la materia del Código de Comercio, del derecho mercantil. Bien, bueno, pues han sido en dos ocasiones objeto de examen por pues las tres últimas líneas. Dice, hablando del contrato de comisión, se trata de un mandato cualificado por la naturaleza comercial del acto u operación que constituye su objeto y en el plano subjetivo también por ser comerciante el comitente o el comisionista. Esto se corresponde con el artículo 244 del Código de Comercio. ¿Vale? Estupendo. Vamos a continuar. Bien, más preguntas. Bien, ha sido objeto de examen. Nos vamos a la parte superior de la página 98. Página 98. En la parte superior, ¿veis que ocupa tres líneas? Bueno, pues esas tres líneas han sido objeto de examen en cuatro ocasiones. Que es el apartado 2, comisión y representación. Hablamos del contrato de comisión. Y dice así. El código, ahora veremos el artículo 245 del Código de Comercio, como os decía, el código autoriza a superponer a la relación de comisión o mandato mercantil otra de apoderamiento, pudiendo contratar el comisionista en nombre propio o en el de su comitente. Artículo 245. Bien. Eso ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Yo había dicho cuatro y os explico por qué. Porque junto a esas tres líneas deberíamos de unir, pues veis, no sé, por calcular, ocho o nueve líneas más abajo que hay un punto y seguido actuando de esa forma. ¿Bien? Dice, bueno, pues desde ese punto y seguido hasta el artículo, tres líneas más abajo, hasta el artículo 247. Y entonces dice así. Actuando de esa forma, el contrato y las acciones producirán su efecto entre el comitente y la persona o personas que contrataron con el comisionista. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues esto ha sido objeto de examen, los dos párrafos en cuatro ocasiones. Ahora vamos a ver, dentro del epígrafe 3, estamos analizando el epígrafe 3, analogía y diferencias con otras figuras jurídicas. Y ha sido objeto de examen las cuatro últimas líneas dentro de ese párrafo, dentro de ese epígrafe 3. Y decimos, veis que faltan cuatro líneas para terminar, hay un punto y seguido. En los distintos aspectos mencionados, ahora, ahí, a partir de ahí, ha sido objeto de examen en tres ocasiones. En tres ocasiones. Dice, la comisión ofrece un régimen claramente distinto, pues el poder de disposición del comisionista puede ser limitado por el comitente, siendo la autorización de este último necesaria para vender al fiado. Artículo 270. Bien. Estupendo. Más preguntas del equipo docente. Bueno, nos encontramos aquí el apartado 4, abajo de la página 98, objeto y formación del contrato. Bueno, pues aquí, pues ha sido objeto de examen esas dos últimas líneas de la página 98. Y dice así, ha sido objeto de examen en una ocasión. Dice, la comisión puede tener por objeto cualquier acto de comercio, artículo 244, aunque ya queda insinuado que su vinculación original con el tráfico a distancia ha determinado que sus reglas estén pensadas principalmente para la realización de operaciones de compraventa y transporte de mercancía. ¿Vale? Bueno. Pues, estupendo. Bien. Bueno, pues vamos a seguir. Más preguntas por parte del equipo docente. Estamos en la página 99. Veis un apartado, un epígrafe 5, contenido del contrato. Veis dentro de ese apartado 5 un apartado A mayúscula, cumplimiento del encargo. Bien, veis que tiene distintas maneras de cumplir. Un apartadito 1, 2, 3. Bien, estamos dentro del 1, del apartado primero. Bien, bueno. Pues dentro de ese apartado primero, veis que hay en la quinta línea un punto y seguido, cosa distinta. Bien, pues cosa distinta es ahí, a partir de ahí, que el comisionista sustituya al tercero en su propia posición jurídica, lo que el Código de Comercio impide, salvo consentimiento del comitente. Ya está, artículo 261. Eso. Es lo que ha sido objeto de examen, ¿vale? En el fondo lo que pregunta es el artículo 261 del Código de Comercio, ¿vale? Y luego, ya dentro de estas formas de cumplimiento del encargo, veis un apartado segundo que ocupa dos líneas, las dos primeras líneas, ha sido objeto de examen en una ocasión. Las dos primeras líneas. Dice así, el comisionista deberá seguir las instrucciones del principal, artículo 254, sin proceder en ningún caso contra su disposición expresa, artículo 256. Bueno, vamos a continuar. Más preguntas del equipo docente en relación a esta lección 33 del manual. Bien, nos vamos, si os parece bien, nos vamos a la página 100, y vemos un apartado D mayúscula, pacto de garantía. Bueno, pues ha sido objeto de examen, pues las dos primeras líneas, hasta el punto de la segunda línea, hasta el punto y seguido. Dice, en la comisión de compraventa, el agente no responde de la solvencia del comprador ni de su retraso en el pago del precio. Vale, esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas. Esa ha sido una vez. Luego, dos veces ha preguntado el equipo docente en la página 101 en las tres primeras líneas. Tres primeras líneas de la página 101. Y dice así, afirmase que la obligación del comisionista es una obligación de medios, pero puede transformarse en una obligación de resultado respondiendo del buen fin de la operación cuando se añade al contrato el pacto de garantía. Claro, si hay de garantía ya hay un resultado. Deja de ser de medios. Pues se conoce en términos de derecho civil de medio o de actividad. ¿Vale? Bien, más preguntas. Bien. Bueno, pues ha sido objeto de examen en esa misma página 101. Veis el apartado E mayúscula, privilegio del comisionista. Bien, bueno, pues faltan, yo calculo, 8 o 9 líneas para terminar el párrafo. Veis que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la octava línea antes del final comienza el código atribuye al comisionista. Bien, bueno, pues desde ahí, 4 líneas más abajo, ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Y dice así. El código atribuye al comisionista, en ese mismo artículo, un especial privilegio compuesto de dos piezas, a saber, de un lado, primera, de un lado, ningún comisionista podrá ser desposeído de los efectos que recibió en consignación sin que previamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y derechos de comisión. Nada. Vamos a continuar. Más preguntas. Aquí no nos encontramos ninguna. Vámonos a la página 103. Página 103. ¿Veis que pone en la parte superior un epígrafe 2 en número romano? El contrato de mediación, yo tengo puesto también, o corretaje. Viene en la cuarta línea. Repito, se le conoce como el contrato de mediación o corretaje. Bien, pues nada, estamos en el apartado 8, concepto y régimen jurídico. Bien, pues nada, el primer párrafo se corresponde al concepto. ¿Y qué ha sido objeto de examen en una ocasión? Las tres primeras líneas. Dice, los mediadores, claro, si hablamos de contrato de mediación, mediadores o corredores, corretaje. Los mediadores son personas que colaboran en la actividad de los empresarios mercantiles sin estar ligadas a ellos por un vínculo jurídico permanente y estable. ¿Bien? Estupendo. Vamos a continuar. Porque ahora nos encontramos con que a partir de dos líneas más abajo, donde ahora os voy a indicar, ha sido objeto de examen también en una ocasión. Dice, ¿veis dónde termina y estable? En la siguiente línea, contrato de mediación o corretaje, por el que una de las partes, el mediador, ¿me sigue Loli? En la cuarta línea.
En la cuarta línea de aquí, ¿no?
Sí, contrato de mediación o corretaje de ahí hasta el siguiente punto y seguido ha sido objeto de examen en una ocasión. Repito, contrato de mediación o corretaje por el que una de las partes, el mediador, se obliga a cambio de una remuneración a promover o facilitar la celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero que habrá de buscar al efecto. ¿Vale? Estupendo. Bien, pues nada, vamos a continuar. Nos vamos a la página, más preguntas. Al final de la página 103. Final de la página 103. ¿Veis que pone epígrafe 3, el contrato de agencia? Bueno, yo lo que quiero, simplemente porque en los próximos en las próximas páginas vamos a hablar única y exclusivamente del contrato de agencia, para poner un ejemplo, que lo pongáis de puño y letra. ¿Qué es el ejemplo típico del contrato de agencia? Pues una agencia de transporte, o si queréis tomar nota. Entonces, yo siempre pongo, para identificar a los sujetos intervinientes, que aquí se llama, lo encontraréis con el jefe, se llama el principal o empresario. Y frente al principal o empresario nos encontramos a la gente. ¿Bien? Los sujetos intervinientes los dividiríamos en, por una parte, el principal o empresario, nos encontramos con el agente. Y el ejemplo del contrato de agencia, una agencia de transporte. Ahora ya sí, nos metemos de lleno en preguntas. Nos vamos al final de la página 104. Final de la página 104. ¿Veis al final de la página 104? Que estamos hablando de contrato de agencia, concepto y caracteres. Bueno, pues ha sido objeto de examen las cinco últimas líneas, porque está hablando de los caracteres, las características esenciales de este contrato, los caracteres, las características. Y hay una serie de características. Pues ha sido objeto de examen la característica en segundo lugar, faltan 5 líneas, y en tercer lugar. Dice, en segundo lugar, la actividad de la gente se dirige a promover y concluir actos u operaciones de comercio, excepto las que se efectúen en mercados secundarios oficiales o reglamentados de valores. Eso se corresponde con el artículo 3 de la ley del contrato de agencia. Ley del contrato de agencia. Eso es uno de los caracteres. El segundo. El tercero. A continuación, punto y seguido. Faltan 3 líneas para terminar la página 104. En tercer lugar, el agente actúa por cuenta y en nombre del empresario o empresaria, no asumiendo el riesgo de las operaciones que promueve o contrata. ¿Vale? Bien. Más preguntas. Oye, esto lo han preguntado en 3 ocasiones, ¿eh? El segundo y tercero de los caracteres lo han preguntado, ¿eh?, en 3 ocasiones. Ahora, nos vamos a la página 105. Página 105. ¿Veis que en la tercera línea sigue hablando de caracteres y vemos un cuarto lugar, un cuarto carácter, un quinto y finalmente? Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Dice así, hablando de los caracteres del contrato de agencia. Dice, en cuarto lugar, se trata de una colaboración estable o duradera, pudiendo establecerse el contrato por tiempo determinado e indefinido. Artículo 23, la ley del contrato de agencia. En quinto lugar, el contrato de agencia es siempre remunerado. Artículo 11 y siguiente. Finalmente, se trata de un contrato de carácter consensual. ¿Vale? Estupendo. Pues vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho del equipo docente. Seguimos hablando del contrato de agencia. El punto de referencia es el apartado en la página 105, el apartado 11, arriba, régimen jurídico del contrato. Y nos vamos a la página 107, página 107, y nos encontramos con el apartado D, mayúscula. Indemnizaciones al término del contrato. Bueno, pues el primer párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Indemnizaciones, epígrafe D mayúscula, indemnización al término del contrato. Y ese primer párrafo, que ocupa 5 líneas, dice lo siguiente. La ley ha establecido un régimen especial de indemnizaciones exigibles por el agente, una vez finalizado el contrato que comprende, por una parte, una indemnización de carácter general por la clientela obtenida a favor del principal, y por otra, una indemnización de carácter específico por los daños y perjuicios causados que se limita a los casos en que proceda. ¿Vale? Bueno, pues estupendo. Bien, más preguntas. Mirad, esta que voy a deciros ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Además, normalmente en los últimos años. Bien. Bueno, pues estamos en el siguiente párrafo, ese párrafo que comienza la indemnización por clientela requiere el siguiente párrafo. Bueno, pues cuando faltan 5 líneas para terminar hay un punto y seguido. Punto y seguido. La cuantía de esta indemnización no puede exceder, repito, faltan 5 líneas para terminar el párrafo. Dice, punto y seguido, la cuantía de esta ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. La cuantía de esta indemnización no podrá exceder en ningún caso del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante toda la vigencia del contrato y si su duración fuera inferior. Artículo 28 de la ley de contrato de la agencia. Venga, más preguntas. Ahora nos vamos, terminamos el contrato de la agencia y nos vamos a la página 108 y nos encontramos en la parte superior con el epígrafe 4, los contratos de distribución. Los contratos de distribución. ¿Bien? Bueno, pues Simplemente, pues si queréis tomar nota, porque yo lo tengo así, porque yo creo que eso facilita la tarea para cuando el autor de este capítulo y de este manual, pues cite al sujeto que interviene. El mismo sujeto, con distintas denominaciones, productor o fabricante o proveedor. Productor o fabricante o proveedor. Y frente a, repito, al productor, al fabricante o al proveedor, nos encontramos con el distribuidor, como la otra parte del contrato. ¿Vale? Bien. Pues nada, ¿qué nos vamos a encontrar aquí en pregunta del equipo docente? Bueno, pues nos encontramos en el apartado, página 108, en el apartado 12, concepto y notas comunes. El primer párrafo se refiere al concepto. A partir del segundo párrafo hablamos de notas. Y esas notas, que son 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pues han sido objeto de examen en distintas ocasiones. Por ejemplo, dentro de esas notas, estamos al principio de ese segundo párrafo, estos contratos, a pesar de sus múltiples manifestaciones, tienen una estructura común y se caracterizan fundamentalmente por las siguientes notas. ¿Cuáles son esas notas? Bueno, ha sido objeto de examen en una ocasión la primera de las notas. Primera, de los contratos de distribución. Son contratos de colaboración celebrados entre empresarios independientes. ¿Ya está? ¿Bien? Dice aquí, generalmente, un fabricante y varios comerciantes. Bueno, yo no lo tengo subrayado, probablemente porque con eso haya sido suficiente. Pero bueno, que sepáis, generalmente un fabricante y varios comerciantes. Venga, si quieres, lo ampliamos. Y ya está. Ahora, ha sido objeto de examen. Fíjate, seguimos en la primera de las notas, repito, seguimos en la primera de las notas, ¿veis dónde hemos dejado la literalidad de lo que acabamos de leer? Generalmente un fabricante para el comercio. Bueno, una línea más abajo hay un punto y seguido. En estos contratos, el distribuidor actúa. Bueno, pues lo que queda desde ese punto y seguido, en estos contratos el distribuidor actúa desde ahí hasta la nota 2, ha sido objeto de examen, Loli y al resto, en 9 ocasiones. 9 ocasiones lo que vamos a leer a continuación. En estos contratos, el distribuidor actúa, y yo tengo puesto ahí de puño y letra, porque lo preguntan así, por eso yo lo añado en el margen, el distribuidor actúa en nombre, eso es lo que hay que poner, en nombre y por cuenta propia. En nombre, te repito, el distribuidor actúa en nombre y por cuenta propia. Y por lo tanto, continuamos, asume el riesgo empresarial de las operaciones en que interviene. Esto ha sido objeto de examen en 9 veces. Esas 3 líneas. ¿Vale? Luego, en alguna ocasión han preguntado también, pues, en la nota 3, son contratos intuito personal o basados en la confianza. Y la nota 5. Faltan 4 líneas para terminar. La nota 5. Fórmulas contractuales nuevas y carentes de regulación legal. ¿Vale? Bien. Vámonos a la página 109. Seguimos con los contratos de distribución, pero en el epígrafe 13, la parte superior, principales modalidades. Bueno, pues dentro de esas principales modalidades, que me encanta haber empezado en las últimas semanas, he empezado a actualizar desde los últimos exámenes. Porque desde el año 2016-2017, en lugar de hacer 35 preguntas como antiguamente, hacen 20. Loli y el resto, hacen 20. Entonces, digamos que hay algunas nuevas. Estas que estoy diciendo son nuevas. Pero, ¿verdad? Cuando te veis, ¿vale? Son nuevas. O sea, que de las 35 pasado a 20, y entonces, pues, hay alguna batería de preguntas nuevas. Bueno, en definitiva, Estamos en la página 109. Veis distintas principales modalidades del contrato de distribución. Veis el apartado en minúscula abajo, el contrato de franquicia. Claro, es que aquí aprovecha esa modalidad de distribución porque en el fondo pregunta el contrato de franquicia, franquiciado, franquiciador. Y lo ha preguntado una vez, y se corresponde desde el apartado E, desde la primera línea del apartado E minúscula, 5 líneas más abajo. Y vamos a definir qué es el contrato de franquicia comercial. Y dice, el contrato de franquicia comercial, por el cual el titular de un sistema especial de comercialización de bienes o servicios, franquiciador, cede al distribuidor, franquiciado, cede al distribuidor, franquiciado, el derecho a explotar en su propio beneficio dicho sistema bajo los signos distintivos y la asistencia técnica permanente del titular, a cambio de una compensación económica y del compromiso del distribuidor de ajustarse en todo momento a las pautas de actuación establecidas. En una ocasión. ¿Vale? Bien, vamos con todo. Más preguntas. Nos vamos a la página 111. Veis que ahora seguimos hablando de los contratos de distribución, pero hay un apartado que se llama el pacto de exclusiva. Bien, todo nace en la parte, en la página 110, hay un epígrafe 14, contenido del contrato, especial consideración del pacto de exclusiva. Bueno, toda esa página 110 lo explica estupendamente, pero eso no ha sido objeto de esa ley. Pero sí, en la página 111, pues, ahora lo veréis, pues, desde la primera línea de la página 111, explicando el pacto de exclusiva, hasta la quinta o sexta línea, pues ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Y dice así. El pacto de exclusiva despliega su efecto solamente entre las partes contratantes y su heredero. Repito, el pacto de exclusiva despliega su efecto solamente entre las partes contratantes y su heredero, de modo que será ineficaz frente a terceros. Eso ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Y en lo que queda, hasta que termine de leer las cuatro o cinco próximas líneas, pues ha sido objeto de examen en 1 ocasión. Y añade, así pues, ni el proveedor ni el distribuidor podrán impedir que un tercero no integrado en la red de distribución comercialice dentro de la zona de exclusiva el mismo producto objeto del pacto de exclusiva, pero que ha sido adquirido en otro territorio distinto, comercio paralelo. ¿Vale? Pues ya está. Vamos a continuar. Todo esto es el artículo 12 de la ley de contrato de distribución. Bueno, pues nada, fijaros que bien. Hemos terminado la lección 33. Bien. Y pasamos a la lección 33 del programa y pasamos a la lección 34. La lección 34 del manual se corresponde con el tema 4, el número romano del programa, el contrato de cuenta corriente. Bueno, lo poco que nos dé tiempo, bueno, pues vamos a verlo. No es que sean muchas páginas, a ver si, bueno, somos capaces de terminar también la lección 34. Estupendo. Venga, ¿qué ha sido objeto de examen? Bien. Bien, yo quiero poner un ejemplo. Porque no es fácil, claro, una cosa es el contrato de cuenta corriente y otra es el contrato de cuenta corriente comercial, el que cualquier ciudadano, cualquier usuario tenemos con la entidad bancaria, no. El contrato de cuenta corriente, por si queréis, yo tengo aquí puesto de puño y letra, en la parte superior, de encima de donde pone la lección 34, ejemplo de contrato de cuenta corriente es, yo tengo puesto contrato de cuenta corriente entre bancos o interbancaria. Entre bancos o interbancaria. Bien. Estupendo. Pues nada, vamos a continuar. Bueno, pues esta Vamos a ver contratos de cuenta corriente entre banco o interbancaria, entre bancos, interbancarios. Bien. Bueno, pues que ha sido objeto de examen. Además, reciente, porque esto no lo habían preguntado en la vida. Esto ha sido en febrero de 2017. Como voy para atrás en las preguntas. Bien. Bueno, pues el primer párrafo, lo que se refiere a concepto, pues el primer párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. La cuenta corriente es un contrato bilateral en cuya virtud dos personas que se hallan en relación permanente de negocio son dos bancos, de los que dimanan créditos recíprocos, establecen su inexigibilidad separada, sustituyéndola por un sistema de compensación automático con liquidaciones periódicas y consiguiente fijación de saldo acreedor para uno y deudor para otro. Yo tengo puesto ahí, tengo subrayado al principio, lógicamente, la cuenta corriente y luego en la cuarta línea, compensación. Bien, eso ha sido objeto de examen. Junto, por seguir completando en la misma pregunta, mirá, nos vamos al tercer párrafo. ¿Veis el tercer párrafo que comienza la primera línea? ¿Qué tipología de créditos son incluibles? Pues nos vamos tres líneas más abajo. ¿Veis tres líneas más abajo que empieza que solo son anotables los créditos derivados? Bien, pues desde ahí hasta el siguiente punto y seguido ha sido objeto de examen en la misma pregunta junto con el primer párrafo que acabamos de leer. En definitiva, dice, solo son anotables los créditos derivados de prestaciones dinerarias o valorables en dinero susceptibles de compensación y efectuados a título de contrapartida. ¿Vale? Estupendo. Bien. Continuamos. Venga, ¿qué ha sido objeto de examen para el equipo docente? En la siguiente página nos encontramos, en la 116, en la parte inferior, de ahí, está hablando, claro, todo nace del apartado 1, número romano, concepto y caracteres. Los caracteres empiezan en el segundo párrafo completo de la página 116. Dice, es un contrato accesorio auxiliar. A partir de ahí empiezan los caracteres. ¿Y cuáles son los caracteres? Bueno, pues lo viene ahí en letra cursiva, su contrato accesorio, auxiliar, siguiente párrafo, la perdurabilidad, siguiente. Estamos a punto de terminar la página 116. De ahí abajo, es un contrato oneroso. Bueno, pues las cuatro primeras líneas han sido objeto de examen en tres ocasiones. Objeto de examen en tres ocasiones. Leemos. Es un contrato oneroso. Pues aunque de él no deriva la obligación de efectuar prestación recíprocamente, repito, sería todo él, es un contrato oneroso, sí existe para ambas partes la de renunciar, yo tengo subrayado, para ambas partes, la de renunciar a la inmediata exigibilidad del pago de las prestaciones que realicen por efectos del contrato principal. Claro, no se espera. Normalmente lo hacen cuando termina la semana. Lo hacen el lunes, cuando han cerrado entre bancos, los préstamos, las cosas que se tienen que compensar de lunes a viernes. ¿Vale? Cuatro veces. Más preguntas. Vámonos a la página 117. Página 117. ¿Veis en la página 117 que en la parte superior, entre los caracteres, pone es un contrato consensual? Bueno, está bien. Eso no ha sido objeto de examen. Pero ¿veis el siguiente párrafo que comienza la llevanza paralela? ¿Veis la última línea que dice no es el contrato de cuenta corriente al que estamos haciendo mención? No es contrato formal ni real. Eso ha sido objeto de examen, eso tan solo en una ocasión. Repito, este contrato, como es consensual, pues añadimos, y esta es la pregunta, última línea, no es, por tanto, no es contrato formal ni real. ¿Vale? Estupendo. Vamos a continuar con más preguntas. Bien. Ahora, página 117. Nos encontramos con el apartado 2, el número romano. Función económica y diferentes configuraciones. Bueno, pues a partir del primer párrafo, la primera línea, hablamos de la función económica. Vale, estupendo. Nos vamos a la página 118. Página 118. ¿Veis que A ver cómo lo explico. ¿Veis que en el 1, 2, 3, en el tercer párrafo completo ya se establezca de manera expresa? Desde ahí hacia el final son figuras afines. Figuras afines. A partir de ahí son figuras afines con este tipo de contrato de cuenta corriente. Y son fundamentalmente dos. Bien, veis la segunda línea, dice el contrato de cuenta corriente mercantil, el normal de la simple, a este que estamos estudiando, a de la simple situación de cuenta corriente. Claro, esa segunda línea es el contrato, la situación de cuenta corriente es lo que se conoce como cuenta corriente ordinaria o comercial, o si queréis tomarlo de puño y letra. En la segunda línea, al final, ¿veis que pone situación de cuenta corriente? Eso, poner de puño y letra ahí a mano, es lo que se conoce como cuenta corriente ordinaria o comercial, que es la que siempre conocemos. ¿Vale? Simplemente para que no os perdáis. Bien. Luego, esa es una modalidad. Luego, nos volvemos a encontrar en el siguiente párrafo. ¿Veis que empieza la llamada cuenta corriente bancaria? Esta es la nuestra, la que estamos explicando en esta lección 34 del manual. ¿Qué es lo que han preguntado? ¿Veis la quinta línea que hay un punto seguido en la cuenta corriente bancaria? Bien, el preconizado acreedor es solo uno. El acreedor es solo uno. Simplemente, eso es lo que han preguntado. En la cuenta corriente bancaria, el acreedor es solo uno. ¿Vale? Bien, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. El contrato, yo tengo aquí puesto seguramente para volver de nuevo al contrato de cuenta corriente bancaria, que es esta. Yo tengo puesto aquí la página 200, poned ahí a mano, página 249. Página 249. Página 249. Página 249. ¿Ves cómo nos lo volvemos a encontrar en la página 249? Cuando hablamos de los bancos. ¿Veis el epígrafe 4, el número romano, la cuenta corriente bancaria? Esto es lo que estamos estudiando en este tema 4 del programa, la lección 34 que estamos estudiando, ¿vale? Sobre todo yo tengo subrayado ahí para que estén casados, pues este tema 4 del programa, en la página 249 me remito al tema 4 que estamos estudiando del programa, que se corresponde con esta lección, la 34 del programa. Y tengo subrayado página 115 y sobre todo la 118, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Bien. Bien, vamos terminando con las dos últimas preguntas dentro de la lección 34. ¿Veis en la página? Volvemos a la página 119. Página 119, apartado superior, 3, el número romano, efectos del contrato. ¿Veis 1, 2, 3, el cuarto párrafo? Que comienza, en definitiva, la inclusión de un crédito. Bien, pues ese párrafo completo ha sido objeto de examen en dos ocasiones. En definitiva, la inclusión de un crédito en la cuenta corriente, no sin, claro, ya seguimos nuestro tema, la cuenta corriente bancaria y interbancaria. En definitiva, la inclusión de un crédito en la cuenta corriente no significa el cierre de los mecanismos de autotutela del crédito y de la relación jurídica subyacente que da vida al contrato y a la cuenta corriente. Toda relación crediticia entre las partes es susceptible de estar sometida a controversia e incluso puede anularse el asiento o tal controversia puede generar una remesa de signo contrario. Ahora bien, lo impugnable será la relación contractual o la prestación de la que deriva la remesa, no la remesa misma, que será exigible en los términos del propio contrato de cuenta corriente. Eso ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y con esto terminamos también la lección 34. La próxima vez veremos la lección 35, que se corresponde con el tema 5, el número romano del programa. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues ya está. Bueno, pues aquí nos quedamos hasta el próximo día. Bueno, pues nada, la lección en el próximo día, el tema 5 del programa, lección 35 del manual. Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy cordial desde Jaén, desde el aula 5. Feliz Navidad a todos. Si no nos vemos, si no nos escuchamos, feliz entrada de año, feliz año 2018. Un saludo muy cordial aquí a Loli, que de manera presencial me soporta estoicamente cada 14, 15 días aquí de 9 a 10 de la noche, de 21 a 22 horas, y al resto, felices fiestas, R. Pérez, 1478, M. Ruiz, 2355, felices fiestas, y vais a aprobar esta asignatura de una manera total, plena, completa. Adiós, Rafael. Sí, ah, Rafael, estupendo. Gracias a ti, gracias a vosotros. Ya sabéis, www.inteca.uned.es, Inteca, lo buscáis en el campus, en diferido, en cadena campus. Están todas y cada una grabadas y de años anteriores. Gracias por todo. Un saludo muy cordial desde Jaén y lo dicho. Felices fiestas y feliz 2018. Un saludo cordial. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Adiós.